Es la una en el Vaticano, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 24 de febrero. La actualidad del mundo entero es hoy un triángulo con vértices informativos en Kiev, en Berlín y en el Vaticano, que es donde me encuentro ahora mismo. Estoy en la Plaza de San Pedro, estoy un poco confundido entre la riada de peregrinos que llegan a Roma para ganar el jubileo o para hacer turismo, que las dos cosas se puede hacer. En concreto estoy sentado en la primera columna de la columnata de Bernini, según se entra por la vía de la Conciliazione a la Plaza de San Pedro, a la izquierda. En los últimos días llegan a Roma no solo peregrinos que quieren ganar el jubileo, sino también personas preocupadas por la salud del Papa. Y vienen para rezar y para depositar sus cartas en esta oficina de correos que ha montado el Vaticano aquí a unos metros de donde me encuentro. Anoche cuando aterricé, lo primero que hice fue caminar hasta esta Plaza de San Pedro. Tengo el hotel cerquita, por fortuna. Era de noche. La plaza estaba ya casi vacía, no como ahora, tampoco es que esté llenísima, pero hay un flujo constante de personas. Y cuando llegué anoche solo se oían dos cosas: el rumor de las fuentes que flanquean el gran obelisco y el rosario en inglés que estaba rezando un grupo de peregrinos estadounidenses que no querían irse a dormir sin dejar antes aquí su oración por el restablecimiento del Santo Padre. Ahora veo una escena totalmente diferente, hace 14-15 grados, no llueve, aunque puede chispear en cualquier momento. Hace un tiempo nuboloso, como dicen aquí, nublado, y hay bastante ajetreo de peregrinos. Estoy viendo personas pues de distintas razas, edades, nacionalidades, cada cual rezando en su idioma, convocado al rosario que hay aquí a las 9 de la noche, después del parte médico que esperamos a las 7 con expectación. Y se congregan también para rezar a las puertas del Hospital Gemelli, donde está mi compañera Pilar Cisneros y donde el Papa Francisco cumple hoy su undécimo día de ingreso. Y a juzgar por el último parte médico que tenemos, el de esta mañana, pasadas más o menos las 8, pues esas oraciones habrían surtido efecto, porque al parecer el Papa ha dormido bien, continúa descansando hasta ahora y confiemos en que todo siga así. Mira, estando aquí, me llama mucho la atención una cosa, el número de indigentes que se acumulan bajo la columnata de Bernini. Tengo a 10 metros, tengo uno ahora mismo, enfrente de mí. El Vaticano los atiende, les proporciona comida, aseo. Y seguramente es una imagen que disgusta a los turistas, o es una imagen que estropearía el selfie de una influencer, por ejemplo. Pero yo creo que es la imagen que quizá resume mejor el pontificado de Francisco, su apuesta franciscana por los olvidados, por los vulnerables. Y ese también era el sentido originario de las peregrinaciones y de los jubileos. Fíjate, el camino de Santiago no lo hacían sobre todo los nobles, ¿verdad? Lo hacían los necesitados. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dijo Jesús. No dijo, venid a mí los instagramers más cookies. Ojo, los instagramers también pueden ir, ¿eh? No tengo nada en contra de los instagramers, y Jesús creo que tampoco. Pero Francisco es el Papa que vino a recordar este mensaje de caridad, que es el mensaje nuclear del Evangelio. Y precisamente Bernini diseñó esta impresionante columnata, que ahora mismo me cobija, para expresar esa idea de acogida, para simbolizar el abrazo abierto de la Iglesia a los peregrinos del mundo entero. ¿Por qué católico significa eso? Universal. Y si Roma es el corazón espiritual de Europa, que lo es, Berlín es el corazón político del continente. Alemania digiere esta mañana los resultados electorales de ayer con más alivio que otra cosa. Los extremos suben, pero habrá gran coalición, dirigida por Friedrich Merz. Y ojalá que Merz se convierta en el líder de centro-derecha que Europa necesita, porque estamos muy necesitados de liderazgo político. Y aquí, en Roma, en el Vaticano, entiendes muy bien que todo liderazgo político empieza por el liderazgo moral.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, y contamos que el gobierno perdonará a Cataluña 17.104 millones de euros de deuda, una condonación que hará a través del Fondo de Liquidez Autonómica y que ha confirmado el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Este anuncio llega además solo 48 horas antes de que todas las comunidades autónomas se vean las caras en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera presidida por María Jesús Montero. Y este lunes se cumplen 3 años de la guerra de Ucrania, una guerra que llega en mitad de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, es decir, entre Trump y Putin, para intentar poner fin a la guerra, pero sin que en esa mesa se haya sentado hasta ahora Ucrania. Hoy el presidente Zelensky ha recibido en Kiev a los líderes europeos, entre ellos está Pedro Sánchez, quien acaba de anunciar 1.000 millones de euros más para el país en ayuda militar. Y de vuelta a España, en Madrid, un hombre de 46 años se encuentra en prisión por presuntamente haber violado a una compañera de clase de su hija. Las dos tienen 14 años. Una agresión que se produjo cuando la víctima subió a buscar a su amiga a su casa para ir juntas al instituto. Y el Papa ha nombrado al sacerdote Eloy Santiago nuevo obispo de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Nacido en Las Palmas hace 51 años, es actualmente el secretario canciller de la diócesis de Canarias. Sucede a Bernardo Álvarez, quien presentó la renuncia por edad al cumplir los 75 años.
Y en los deportes, el presidente de la Liga no olvida, ni yo tampoco, el caso Negreira. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Javier Tebas, en los desayunos de Europa Press, ha cargado duramente contra el Real Madrid, en realidad contra Florentino Pérez, llamándole club llorón por sus quejas arbitrales, y ha tenido también estas palabras para el Barcelona. Dice que Dani Olmo no debería terminar la temporada con el Barça y fija su posición en el caso Negreira.
Como Liga, hemos pedido que se abra la juicio oral porque consideramos que hay indicios de corrupción deportiva. Lo que no quiere decir que haya compra de árbitros, sino creemos que el dinero que cobró el señor Negreira fue con el objetivo de influir en los ascensos y descensos de los árbitros, que eso implica corrupción deportiva. Los portacoces van en una línea que se vayan a ver mi intervención al mes del caso Negreira en el foro de La Vanguardia. Lo dije allí. Si no hubiese prescrito, el Barcelona estaría descendido. Lo dije allí.
Mañana comienzan las semifinales de Copa Barcelona-Atlético de Madrid. Lamine Yamal nos ha entrado esta mañana con molestias por un pisotón en Las Palmas. Acaba de decir Hansi Flick que hasta mañana no sabremos si puede jugar y hoy se completa la jornada de Liga con el Sevilla-Mallorca.
Gracias, Corro. Si uniéramos los puntos de interés en todo el mundo, podríamos dibujar, te decía, un triángulo entre Berlín, Roma y Kiev. Y precisamente hoy, en Mediodía COPE, estamos haciendo radio desde uno de los vértices de ese triángulo de la actualidad. Yo sigo aquí en la Plaza de San Pedro. Lo que veo ahora mismo es un coche de los Carabinieri pasando delante de mí. Esperemos que respete la emisión de este programa. Y Pilar Cisneros está en otro foco de peregrinación de la ciudad, que es la Clínica Gemelli, donde el Papa cumple su 10º día de ingreso. ¿Qué ves tú ahora mismo, Pilar?
Pues mira, Jorge, estoy justo en la entrada, además, de este hospital Gemelli, con un trasiego de personas, pues como es un hospital, te lo puedes imaginar, con ese ruido de ambulancias de vez en cuando y con esos coches que dejan gente, pero sobre todo en este caso, al ser la entrada, que recogen gente que sale del hospital. Es curioso porque no me había fijado nunca, pero siempre decimos lo de los aeropuertos, que es como el sitio de los abrazos, pero también lo es aquí el hospital. Lo que pasa es que aquí todas las emociones están mezcladas, ¿no? La alegría y la tristeza. He visto gente que salía pues llorando, pero también mucha alegría, muchos abrazos de aquellas personas que salen curadas y se van por fin a casa, ¿no? ¡Qué alegría! Y entre toda esta gente es curioso cómo tú notas la presencia de Francisco aquí, porque casi todos te comentan algo o miran hacia las ventanas y les oyes hablar y dicen, ¿dónde estará ingresado el Papa Francisco? ¿Estará? O alguien que se acerca, mira, se nos acaba de acercar ahora mismo a Daniel técnico y a mí, una señora que estaba aquí, para preguntarnos a nosotros por la salud del Papa. Y le hemos intentado explicar, porque además era italiana, pero bueno, yo creo que más o menos nos entendemos, ¿no? Españoles e italianos, pues que nosotros venimos de una radio de Madrid, que estamos interesados también y expectantes, ¿no?, por esa salud. Pero bueno, le hemos dicho lo del último parte, ¿no? Lo que hemos sabido, lo que tú has contado hace un momento también, que continúa con su terapia contra la neumonía bilateral que padece, que está de buen humor, que se alimenta con normalidad y que no ha tenido nuevas crisis respiratorias. Que esto es lo que sabemos de verdad del parte médico de esta mañana. Y bueno, nos lo ha agradecido, se ha quedado tranquila. Y las personas que acuden a rezar y lo hacen en la estatua que preside esta entrada, que podemos ver también, que puedo ver también desde aquí, esa estatua de San Juan Pablo II totalmente rodeada por velas encendidas, por globos y por dibujos de niños, precisamente para pedir por la salud del Papa Francisco. Aquí es donde nos encontramos, a las 7 de la tarde. Recuerdo también a todos los oyentes, Jorge, que tendremos, eso sí, un nuevo parte médico, más completo sí. Ya, de cómo ha transcurrido el día, la salud del Papa, a ver cómo ha evolucionado en esta jornada, en este lunes. Pero como tú decías, Jorge, otro vértice fundamental de este triángulo de actualidad de hoy es Kiev.
Putin ha dado la orden a su ejército para invadir la región del Donbass.
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa y otros muchos puntos de Ucrania.
Un ataque que Biden califica de injustificado, una guerra premeditada que supondrá una catastrófica pérdida de vidas y de sufrimiento.
Y claro, nos afecta a todos, porque el principal arma de la economía rusa es la exportación de materias primas.
Se cumplen justo hoy 3 años de este momento, del inicio de la invasión de Rusia. Oye, qué momento ese, Jorge, ¿te acuerdas? Fue impactante, ¿eh?
Sí,
fue
una estaba cosa con Herrera tremenda. Haciendo el programa en Canarias, me acuerdo perfectamente.
Sí, sí.
Y efectivamente a mí me impresionó muchísimo. Nos levantamos con la invasión. Ahora, algunos quieren decir que la historia es al contrario, que fue Ucrania la que la empezó la guerra, con el presidente de Estados Unidos a la cabeza del bulo. Bueno, este tercer aniversario...
Porque muchos líderes europeos es verdad que se encuentran hoy en Kiev. Dime, Jorge.
Sí, pero llega en un momento en que Estados Unidos y Rusia... intentan dar forma a un acuerdo de paz que es humillante para Ucrania. Trump está dispuesto a vetar incluso su entrada a la OTAN y a echar a Zelensky, al que llama dictador, y respeta todos los deseos que exige Rusia, empezando por conservar el territorio conquistado por la fuerza y algunas tierras más que aún están bajo control ucraniano. Y además se muestra partidario de eliminar las sanciones occidentales al Kremlin.
Bueno, pues a Natasha Ivtchenko, el estallido de la guerra la hizo dejar su ciudad de Hostomel y refugiarse en un pueblo a 50 kilómetros de Kiev. Fue la primera persona con la que pudimos hablar aquí en Mediodía. Hace 3 años nos confesaba así la difícil noche que había pasado toda su familia.
Con ataques desde los helicópteros, desde la aviación rusa. O sea, toda la noche la pasamos con un cielo amarillo. Y por la mañana, cuando se han despertado mis hijos, recogimos las cosas y nos fuimos un poco más lejos de mi casa.
Natasha aguantó unos meses en Ucrania hasta que al final decidió venir aquí, a España. Bueno, aquí, yo estoy en Italia. Estos 3 años ha estado refugiada en Zaragoza con sus 2 hijos, y llegó pensando que solo estaría en nuestro país unos 3 meses, pero desafortunadamente no ha sido así.
Este pasado verano, aprovechando que tenía 2 semanas libres, decidió volver a Ucrania, a su pueblo, con su familia. Un viaje que hicieron los 3 en autobús y que duró más de 50 horas. Natasha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buah, lo estoy reviviendo otra vez. Me tiemblan las manos... Es una fecha negra para todos los ucranianos.
Porque, claro, ¿qué has sentido al escucharte hablar con nosotros hace 3 años?
Dolor, tristeza, las emociones se mezclan. Ya es el tercer año y el tercer año, esta fecha, el día 24 por la mañana, se pone todo gris, estés donde estés, en Ucrania, en España, en la isla, no importa. Los ucranianos vamos rotos, llevamos 2 vidas. Tu cuerpo puede estar fuera del país, pero tu mente y tu corazón está ahí donde nacieron tus raíces.
Entiendo, Natasha, que es un día muy difícil para ti cuando se cumplen estos 3 años de un cambio drástico de vida. Pero ¿cómo te encuentras tú y sobre todo cómo se encuentran tus hijos?
Estamos a salvo, es lo único que puedo decir. Porque si te digo que me siento feliz en España, no. Y no es porque es España, porque yo estoy fuera de mi casa. Estamos a salvo, estamos bien, tenemos comida, luz, tenemos internet, todo lo que queremos y podemos vivir y dormir, podemos dormir cerca de las ventanas, lo que yo no pude hacer el primer mes de la guerra cuando estuve en la provincia de Kiev. Mis hijos se sienten felices, el tiempo de adaptación les costó mucho adaptarse porque no sabían hablar español, no sabían ni una palabra. Ahora, desde aquí, desde Zaragoza, puedo decir que son unos maños más, los llaman ucramaños. Hablan bueno. español, practican deporte, sacan muy buenas notas. Y yo los veo felices. Yo intento hacer todo lo posible para que no piensen en lo malo, estén ocupados, no leen ni miren las noticias, que no tengan tiempo para esto. Y cuando les pregunto que si quieren volver a casa, me dicen, claro que sí, queremos volver, abrazar a nuestros familiares, pero estudiar, es una pregunta muy difícil para ellos porque Víctor, por ejemplo, ya no sabe escribir en ucraniano. Pasaron 3 años. Victoria domina.
Sí, sí. Entiendo, Natasha, por lo que nos estás contando, que tú ahora con tus hijos procuras no rememorar demasiado, ¿no?, aquellos primeros momentos, pero no sé si están escuchando ahora o no. Yo sí te pediría, para que nos hagamos una idea de cómo fue el impacto de aquel 24 de febrero de hace 3 años, ¿cómo viviste aquel día? Porque yo, le decía yo a Jorge antes que para mí simplemente la noticia, vista, o sea, escuchada aquí en España, para mí ya fue impactante. ¿Cómo fue para ti de llevar una vida normal, de ir a tu trabajo, de llevar a los niños a la escuela y de repente qué pasa? ¿Cómo fue ese día?
Sí, yo llevaba una vida normal, vivía en mi casa privada con mi familia y el día 23, sobre las 9, 10 por la noche, no me acuerdo exactamente, mi padre era militar, tenía 60 años y aún servía en el ejército ucraniano, estaba en la frontera entre Hostomel y Kiev. Él me llama por la noche y me dice, ¿tienes el depósito lleno? Digo, sí, ¿por qué? Recoge la maleta por si acaso. Digo, papá, no, yo ahora me voy a dormir, ya estoy con pijama, los niños ya están durmiendo. Vale, pero recoge la maleta por si acaso, mete toda la documentación y estate preparada para salir del país.
Natasha, digo, entiendo después de ese rato traumático que cuando recuerdas o cuando contemplas el pacto que se está fraguando a espaldas de los ucranianos y de vuestro presidente Zelensky entre Trump y Putin, se renueva ese dolor, ¿no?
Claro, yo llevo una semana con todas las declaraciones que escucho, digo, no puede ser. Al final, un vecino entra en tu casa, te está matando a tus familiares, está destrozando todas tus viviendas y a ti te llaman la culpable. O sea, ¿qué es esto, por favor? Es que nosotros llevábamos una vida normal, todos los ucranianos vivíamos en paz. Y de repente, el día 24, a las 4:30 de la mañana, yo desperté a mis hijos con la frase, levantaos, ha empezado la guerra.
Han pasado 3 años, Natasha, y ahora qué, es decir, ¿cómo ves el futuro? Porque, por un lado, quizá la paz esté más cerca, pero como decía Jorge, ¿qué tipo de paz? Es decir, ¿piensas volver, no piensas? ¿Cómo lo ves?
Es muy difícil verlo y hablar de esto. Yo cuando salía del país pensaba que iba a pasar unos meses en España, enseño un poco España a mis hijos y nos volvemos. En septiembre empiezan los estudios en el colegio, no podemos perder. Y ahora ya son 3 años. el vecino es... no me sale ahora la palabra. No podemos fiar en él. Se dice que...
¿Te refieres
Rusia,
a Rusia?
Claro, a Putin, claro. Claro. Un poco de fiar, sí.
Muy poco. Se habla una cosa y se hace otra. Dicen que Rusia quiere paz y justo antes de ayer lanzaron más de 260 drones sobre el territorio ucraniano. Eso es querer paz, en serio. Ya. Por lo cual, pues, cuando me preguntan si planeo volver, cómo lo veo, yo prefiero no responder. Vamos a ver cuándo se acabe la guerra y cómo se acabe la guerra para Ucrania.
Pues a ver cómo se acaba esa guerra y ojalá sea una buena paz para los ucranianos, para ti, Natasha, para tus hijos, para que puedas volver a tu pueblo como quieras y cuando quieras. De verdad te agradecemos muchísimo este ratito, esta charla en este día. Gracias.
Y os agradezco también. Otro abrazo desde Zaragoza.
Gracias. Fíjate en esta... Sí, bueno, este es tremendo. Es que salen sin nada, se tienen que adaptar a otro país, siempre piensan volver. Y ahora cuando por fin podría haber una paz, se encuentran con esta posible paz que tienen por delante. Es que, ojo, ¿eh? Ojo, es humillante, exacto. No, te iba a decir que esta noticia que me ha impactado bastante, hay un odontólogo español, se llama Pablo Grau, y él viaja cada 2 semanas a Londres para pasar consulta allí. Y dice que le compensa porque gana 3 veces más que en España. O sea, claro. Fíjate, hacer un vuelo, ¿no? Es increíble cada 2 semanas. Bueno, por esto le vamos a preguntar a los oyentes. ¿Cuánto tardas en llegar al trabajo? Mira, pregúntame a mí
¿Cuánto tardas tú, Pilar, en llegar al trabajo?
Una hora y cuarto por las mañanas, Jorge Bustos.
Yo 20 minutos, normal de media. Dicen que la calidad de vida se mide exactamente así, por la distancia entre tu casa y el curro.
Seguro.
El índice de la calidad de vida.
Seguro que sí. ¿Y los oyentes cuánto tardan? ¿Cómo van? ¿Qué tipo de transporte utilizan? En fin, bueno, pues de este tipo de desplazamientos hablamos hoy con ellos. Queremos que nos dejen sus notas de voz en el WhatsApp del programa, que es el 618-83-15-83. Y ahora lo que tenemos es un mensaje de Carrefour, Mónica Álvarez.
Claro que sí, con muy buenas noticias, Pilar, y es que la espera ha terminado. Tu hipermercado favorito, Carrefour Alfafar en Valencia, reabre sus puertas con una imagen renovada y muchas sorpresas para ti, con la visita especial de nuestros compañeros de Herrera en COPE mañana martes para celebrar la reapertura y el agradecimiento de Carrefour a sus clientes, proveedores locales y empleados. Disfruta del renovado Carrefour Alfafar en Avenida de la Albufera con precios imbatibles y grandes ofertas. Estamos contigo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador del Oscar, Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
tú.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones...
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go?
Seguimos aquí en Mediodía COPE, hoy desde el Vaticano. Estamos muy pendientes del undécimo día de ingreso hospitalario del Papa Francisco, de la evolución de su salud. El pontífice está en el Hospital Gemelli de Roma, donde está mi compañera Pilar Cisneros, y está siendo tratado de un cuadro clínico complejo, como sabes. Y entre esa complejidad está la neumonía bilateral. Pero lo último que sabemos es que se encuentra de buen humor, que se alimenta normalmente y que no ha sufrido nuevas crisis respiratorias. Sin embargo, el foco de la actualidad nos lleva también a otros lugares, a Berlín, a Kiev y a Barcelona, porque en la ciudad condal el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Sánchez por el que este va a condonar a Cataluña más de 17.000 millones de euros de deuda. Un perdón que llega a solo 48 horas de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se tiene que sentar el Ejecutivo con todas las comunidades autónomas. Y la vicepresidenta María Jesús Montero, que esto no lo dijo en el Congreso Federal del Partido Socialista Andaluz, ¿verdad? Pues acaba de anunciar que el Estado ofrece perdonar más de 83.000 millones de deuda al resto de autonomías, a ver si cuela lo de Junqueras. Bueno, a este encuentro se ha referido esta mañana con Carlos Herrera, el barón de una de las autonomías de mayor peso, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.
Luego comentaremos efectivamente esas palabras, si te parece, Jorge, de Juanma Moreno. La verdad es que está al día, Jorge. Nosotros estamos aquí en Roma, tú, como dices, en la Plaza de San Pedro, yo en la Puerta de la Gemelli, donde se encuentra ingresado el Papa Francisco. Pero es que decíamos al principio, hay tres puntos fundamentales en el mundo donde está centrada hoy la información, que una es, por supuesto, esta, Roma, luego Alemania. Hablaremos, como no, de las elecciones de Alemania a lo largo de este mediodía, del resultado y de los posibles pactos futuros, y hablaremos, como no, y estamos hablando, y lo acabamos de hacer además con Natasha, de que se cumplen 3 años de la guerra de Ucrania. Pero es que la actualidad está bullendo, es un no parar durante toda la mañana, y la verdad es que por eso vamos de un sitio a otro, porque realmente, bueno, esto es lo que tenemos por delante. Como, por ejemplo, otra noticia de última hora, Jorge, que Junts ha retirado la cuestión de confianza para Pedro Sánchez, ¿sabes? Que era una de las cuestiones, efectivamente.
Bastante,
o sea, que bueno, finalmente
pactado, sí.
Primero dicen una cosa, exacto, luego dicen otra. Bueno, luego nos ocupamos de todo esto. Por volver a lo que nos ocupa, que es la salud del Papa y al lugar en el que nos encontramos en este... Yo, por ejemplo, en este hospital, como te he dicho, en el que, bueno, pues la gente tiene aquí a sus familiares ingresados. Muchos salen donde estamos nosotros, ahora Dani y yo, que es el técnico que me acompaña, el técnico de COPE, pues muchos salen también con sus charlas. A lo mejor escucháis así como mucha gente hablando alrededor de mí. Imagínate, tienes una persona ingresada, pero que puede andar, que se puede mover y que le permiten salir un poco a tomar el aire. Entonces los familiares vienen, la sacan pues con su silla de ruedas, la ponen aquí, y si pones un poco el oído, la orejita, ¿no?, a escuchar, pues notas que hablan casi siempre y muy a menudo del Papa Francisco. Y por ahí, por la Plaza de San Pedro, supongo que, aparte de tú que me escuchas, creo que también nuestro compañero Ángel Correas anda pues por otro punto de esa Plaza de San Pedro, hablando, me imagino, con muchos peregrinos. No sé, ¿qué te ha llamado a ti la atención, Ángel, de lo que estás viendo?
Bueno, pues a mí ahora mismo lo que me llama la atención, Pilar, Jorge, es la cantidad de gente que veo por aquí, riadas, auténticas riadas, que están aprovechando pues la hora ya de comer prácticamente para salir de la visita al Vaticano. Y muchísima gente ahora mismo pues al lado de los puestos que hay aquí, donde la gente se para a comprar pues todo tipo de artículos que tienen religiosos, que tienen que ver con la visita. Pues aquí veo, mira, por ejemplo, rosarios, medallones, y la verdad que hay muchísima gente parada aquí ahora mismo. Si te digo la verdad, la estampa ahora mismo es imponente, como es esta plaza, y sí que se repite continuamente ese cartel, mira, ahora escucháis las campanadas, de que a las 9 aquí hay convocado un rosario, precisamente por la salud del Papa.
Ahí estaremos, por cierto, también esta noche. Bueno, veo que se está acercando otra persona a rezar ante la estatua de Juan Pablo II, que es el centro neurálgico donde la gente que quiere orar por Francisco acude uno a uno, gota a gota, además con mucha intimidad, lo hacen uno por uno, están un ratito, rezan, se van y alguno ya más previsor o que ha venido más días deja una vela también ahí encendida. Bueno, pues aquí estamos, en Roma, Jorge Bustos, también Ángel Correas ahí en el Vaticano y yo aquí en la entrada del Hospital Gemelli y esperanzados, por supuesto, porque la esperanza es fundamental en esta jornada por la salud del Papa.
Es 1:30 en el Vaticano, 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y te contaba que Barcelona era uno de los focos de la actualidad en el día de hoy, aparte de Berlín, de Kiev y de esta ciudad del Vaticano. ¿Por qué? Porque ha anunciado Oriol Junqueras esa condenación pactada bilateralmente y de forma claramente injusta, con un agravio comparativo al resto de comunidades autónomas que se van a reunir con el Ejecutivo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y a ese encuentro se ha referido Juanma Moreno en la entrevista que ha mantenido con Carlos Herrera esta mañana.
Imagínese que ahora viene la señora Montero en su calidad de ministra de Hacienda y le dice: te condono la deuda y aquí paz y haya gloria. ¿Usted qué dice?
Yo le digo que no. Lo que no podemos hacer es pagar la fiesta del procés y la fiesta del independentismo durante estas últimas décadas. Yo no quiero que me condone deuda. Yo lo que quiero es tener una financiación justa.
Y mientras tanto, en Alemania, el conservador Friedrich Merz, el líder de la CDU, ha ganado las elecciones generales anticipadas. No ha habido sorpresas y este se encamina ahora a intentar formar una gran coalición con los socialdemócratas que han sufrido su peor revés electoral. El futuro canciller se opone a pactar con la extrema derecha, con Alternativa para Alemania, quien se corona como segunda fuerza política con el 20% de los votos. Su líder, Alice Weidel, ha criticado esta mañana este veto.
Denn der deutsche Wähler hat für den politischen Wandel votiert.
El electorado ha votado por cambio político. El electorado quiere un gobierno de centro-derecha y Friedrich Merz está mirando en otra dirección. Su empeño por mantener el cordón sanitario contra nuestro partido no es democrático.
Y en Ucrania, como estamos contando este lunes, se cumplen 3 años desde la invasión rusa. Sin un claro ganador, ahora el foco está puesto en esas negociaciones que Trump y Putin han abierto sin contar, al menos por el momento, con Zelensky ni con ningún representante europeo. Hoy, precisamente, estos últimos, por su lado, han escenificado esa unión en una cumbre en Kiev. Todo ello cuando muchos ciudadanos ucranianos, en estos 3 últimos años, han comenzado una nueva vida en otros países. Muchos aquí, en España. Es el caso de Nicole, quien tiene 15 años y vive con su familia de acogida en Gijón, en Asturias. Su madre, Paula, nos ha contado a COPE cómo Nicole trata de seguir adelante.
Ella prefiere vivir en su burbuja y recuerda su país cuando ella ya era feliz y no tenía guerras, pero hoy por hoy ella rehúye de los informativos, no le gusta saber el día a día de Ucrania, ella tiene este método de autodefensa.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Se cumplen 30 años de la Declaración de Beijing, que sentó las bases para luchar por los derechos de la mujer. Estos actos, estas efemérides, pues se quedarían en una declaración de intenciones si detrás no hubiera proyectos para hacerlo realidad. Son muchas las organizaciones en todo el mundo que lo hacen posible y una de las más importantes es la Fundación Microfinanzas BBVA, que trabaja por un futuro mejor para los emprendedores en materia de vulnerabilidad. Está presente en 5 países de América Latina y ha atendido ya a más de 6 millones de personas que tienen pequeños negocios.
y empoderar a las mujeres económicamente para que puedan salir adelante con sus negocios y tomen decisiones sobre el uso de sus ingresos de forma que mejoren el bienestar, la educación y la salud de sus familias es uno de los objetivos de la Fundación Microfinanzas BBVA. Atender a las mujeres emprendedoras es apostar por el futuro. Ellas son catalizadoras del progreso por su importante contribución al desarrollo de sus familias y de su entorno.
Y Laura Fernández Lores, responsable de Sostenibilidad, Igualdad e Inclusión de la Fundación Microfinanzas BBVA. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se cumple, Laura, 30 años de la Declaración de Beijing, que marcó un punto de inflexión en la igualdad de género. Tres décadas después, ¿se puede hacer un balance en positivo?
Bueno, pues es una pregunta un tanto complicada de contestar. Y es que es verdad que este año es un año crucial, ¿no? Como habéis dicho, para la búsqueda mundial de la igualdad, por ser el 30 aniversario de la declaración más progresista y más avalado a nivel internacional para el avance de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo, en todas las áreas, en educación, en salud, en paz, en participación política y económica. Y es cierto que pese que ha habido avances, porque los ha habido en temas de derechos de las mujeres, sobre todo reconocidos ante la ley en temas de educación y también en reducción de la pobreza, el mundo está atravesando nuevas crisis que se están acumulando y que se están superponiendo y también implicando un retroceso en estos avances. Con lo cual, me temo que no podemos hacer un avance tan positivo como nos gustaría, ¿no? Simplemente por daros algunas pinceladas, ¿no? Muy, muy breves. Ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad de género. Y al ritmo actual tardaremos 134 años, es decir, 5 generaciones, en alcanzar la igualdad. Y sobre todo la participación política, el liderazgo y la participación económica siguen siendo tareas pendientes, ¿no? Uh-huh. Y en España, simplemente por dar un dato que nos acerque un poco más a esta realidad, el coste de estas desigualdades entre hombres y mujeres supone un efecto negativo de 213.000 millones de euros, que es el equivalente casi al 16% del PIB del 2022, según datos de Closing Gap.
Desde luego, datos impactantes, sin duda. Laura, por cierto, en el marco de este aniversario habéis organizado un acto en Madrid con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría General Iberoamericana, en el que han participado dos mujeres pescadoras y emprendedoras que han compartido sus experiencias. Una de ellas es Dania Riquelme. Ella es pescadora de Punta Lavapié, en Chile. Perdió su negocio y su casa hace 2 años. Las llamas lo devoraron todo. Hoy Dania ha vuelto a pescar y ha puesto en marcha un comercio online. La escuchamos.
Yo, después del incendio, pensé cómo hacerlo, porque era como algo muy difícil comenzar desde cero y necesitaba hacerlo, necesitaba que mi negocio creciera. Me lancé al mundo de la digitalización y realicé mi primer en vivo y lo hice con miedo, pero prácticamente lo vendí casi todo. Y gracias a eso, hoy día pude, estoy trabajando ya no sola, incluí a más personas.
Dania Riquelme, a la que acabamos de escuchar, es una de las más de 1.700.000 mujeres emprendedoras a las que atiende la Fundación Microfinanzas BBVA en 5 países de América Latina. ¿En qué consiste ese apoyo?
Bueno, como habéis dicho, la Fundación está comprometida con impulsar la autonomía económica de emprendedores en vulnerabilidad y también de las mujeres, ¿no? Que son el 58% de todas las personas que atendimos en el año 2024 y el 63% de aquellos que atendimos con crédito. Nosotros empoderamos a las mujeres económicamente para que puedan salir adelante con sus negocios, que tomen decisiones sobre el uso de los ingresos para mejorar el bienestar, la educación y la salud de sus familias y con esto podamos erradicar la pobreza y contribuir a un desarrollo más sostenible. Tenemos una estrategia que se basa en 3 pilares: la oferta de valor, la equidad interna y la abogacía, ¿no? Y las alianzas. En temas de oferta de valor, apostamos por sus negocios con servicios financieros que desarrollamos con lentes de género. Por ejemplo, tenemos créditos individuales que tienen educación financiera digital, Tenemos productos de banca grupal o con aval solidario para las mujeres más vulnerables, créditos de educación y salud, productos para mujeres rurales que no requieren titularidad de la tierra, que es una de las falencias, ¿no?, que tienen las mujeres, no tienen títulos de tierra, o para víctimas de violencia de género en alianzas con entidades públicas y ministerios de la mujer de los países donde trabajamos. Pero también ofrecemos servicios no financieros con los que completamos nuestra oferta de valor, con formación en habilidades digitales, de marketing online, liderazgo, con otros aliados, ¿no? Hemos construido, por ejemplo, una comunidad emprendedora donde las mujeres se pueden formar, pueden crear negocios online y usar pagos digitales, y ofrecemos contenidos formativos sobre roles de género, educación financiera con lentes de género en muchas de nuestras entidades. También cuidamos de su bienestar con microseguros con enfoque de género, que son oncológicos, de maternidad protegida para el periodo de lactancia, o coberturas de salud específica para ellas, como mamografías, controles de salud, consultas psicológicas y legales, pediátricas y asistencia técnica rural, que cuestan entre $1 y $3 al mes, solo por mencionar algunas de las cosas que hacemos, ¿no? Y claro, trabajamos también al interno y luego llevamos la voz de estas mujeres como Dania, que escuchábamos antes, a los foros internacionales.
Una cosa importante, en unos días entramos en marzo, el mes de la mujer, y cada año se celebra en Nueva York la mayor reunión global de representantes de la sociedad civil, políticos y expertos para evaluar el progreso en igualdad de género, para discutir temas urgentes, acordar acciones, y ahí estará pues una fundación española, que es la Fundación Microfinanzas BBVA. ¿Qué temas abordaréis este año, Laura?
Bueno, pues el tema principal es la declaración de Beijing, el 30 aniversario de esta agenda que comentábamos antes. El tema principal del Día Internacional de la Mujer es ampliar la igualdad de derechos, poder y oportunidades para todas y para un futuro feminista que no deje nadie atrás, y sobre todo involucrar a las personas más jóvenes, no solamente a las mujeres, también a los hombres, para asegurar cambios duraderos, ¿no? Revisaremos los 12 puntos de la agenda de la conferencia de Beijing. Estamos a 5 años del plazo para lograr la Agenda 2030 y debatir, ¿no?, sobre estos principios acordados por décadas, para ver en qué punto estamos. Y lo que es evidente es que no vamos a poder tener un desarrollo sostenible e inclusivo si no contamos con la mitad de la población, y tampoco acabaremos jamás con la pobreza, ni mejoraremos la salud, ni detendremos el cambio climático si no conseguimos que se respeten y se realicen los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Y finalmente, pues bueno, hay una oportunidad económica en hacer esto y en cerrar las brechas, ¿no? Simplemente si cerráramos, por ejemplo, las brechas de cuidados, generaríamos 300 millones de empleos e incrementaríamos el PIB en un 21%. Con lo cual, yo creo que tenemos que tener a mano todos estos datos para entender que la igualdad de género es positiva para la sociedad en su conjunto y no solamente para las mujeres.
Y si te pido, Laura, con una pregunta que siempre es difícil, me imagino, de responder, ¿cómo ves el futuro? Así brevemente, o ¿cuáles serían las claves, cuáles deberían ser las acciones y prioridades para acelerar la igualdad de género?
Bueno, yo creo que hoy estamos lamentablemente en una situación de riesgo por la creciente polarización y cuestionamiento que hay a nivel global sobre la igualdad de género. Yo creo que las personas que trabajamos en estos temas no podemos ocultar nuestra preocupación de ver cómo a lo mejor nuestras hijas pueden vivir en un mundo donde habrá menos oportunidades y menos derechos que los que estamos teniendo nosotras. Pero lejos del pesimismo, ¿no? No me gustaría cerrar con este mensaje. Yo creo que tenemos que seguir avanzando y trabajando con más ahínco para incrementar la financiación y cerrar las brechas de género. Por ejemplo, en las MIPYMES, ¿no?, de mujeres, tenemos una brecha de 1.7 billones de dólares a nivel mundial. O sea que tenemos que seguir trabajando en cerrar esta brecha de financiación. Tenemos que involucrar a los jóvenes, ¿no?, en esta lucha por la igualdad. Vemos cómo las redes sociales, la inteligencia artificial está sesgada y tenemos que involucrarles, ¿no?, y que se alejen de esa idea de que ya hemos conseguido todo. Y luego tenemos que seguir avanzando en desmontar esas normas sociales y culturales, ¿no?, donde todavía vemos que hay mucho por hacer y que siguen siendo una gran barrera estructural para el avance de los derechos de las mujeres.
Pues Laura Fernández Lord, muchísimas gracias, responsable de Sostenibilidad, Igualdad e Inclusión de la Fundación Microfinanzas BBVA. Gracias y buena suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Pues empieza a oler a pólvora en Valencia. Las fallas 2025 ya están inauguradas oficialmente y este fin de semana ha tenido lugar la tradicional cría de las fallas, que siempre suponen el pistoletazo de salida de estas fiestas. Y este año son especialmente importantes, así que estaremos muy pendientes de ellas. Son Patrimonio de la Humanidad desde 2016, por cierto, Pilar.
Sí, casi nada. Oye, en COPE Valencia está Carles Villeta. Hola, Carles, ¿cómo estás?
Hola,
buenas
tal,
tardes.
Hola, compañeros. Muy
bueno,
bien,
primera pregunta que tengo que hacerte. La tragedia de las riadas ha estado muy presente, ¿verdad? Cuéntanos.
Lo ha estado desde el minuto uno en ese discurso que hizo la Fallera Mayor de Valencia, recordando todas las comarcas afectadas, que han sido muchísimas, como ya todo el mundo sabe. Y bueno, pues haciendo un llamamiento, ¿no?, a esa reconstrucción, a ese amor por la gente afectada y también, pese al dolor de esa desgracia, a participar todos en las fallas, que esperemos que, bueno, pues que transcurran con normalidad, incluso allá donde se han visto pues los pueblos arrasados por la riada.
Bueno, Carles, vamos a estar muy pendientes en estos próximos días de todo lo que nos contéis desde Valencia, pero dinos simplemente, y ya muy, muy brevemente, ya hablaremos otro día, de cuáles son los platos fuertes, ¿cuándo empieza lo gordo?
Empieza ya desde el día 1 con la primera mascleta, va a haber todos los días hasta el día 19 mascleta diaria en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, y cuando se planten las fallas, eso ya es el no va más, fiesta sin parar.
Bueno,
día 15,
pues,
planta.
Quedamos en eso, ¿eh? Que nos cuentes, Carles Villeta, desde COPE Valencia, gracias, un abrazo.
Será un placer, gracias.
Bueno, ya está hora, y como cada día es momento de escuchar, ya sabes, a nuestro compañero José Luis Restán. Hoy además reflexiona sobre la fortaleza en la actitud del Papa Francisco en esta recuperación que está teniendo aquí, donde me encuentro, en el Policlínico Gemelli. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Fue el propio Francisco quien bromeó en su entrevista de 2021 con Carlos Herrera sobre el viento de cónclave que siempre se desata cuando un papa está enfermo. Así que es inútil escandalizarse por el hecho de que empiecen a aparecer quinielas y por las expectativas o los miedos, según los casos, que cada cual expresa, ya sea con delicadeza o con grosería. No olvidemos que el papa vive un momento grave, un momento que mueve al buen pueblo de Dios, sobre todo, a la plegaria intensa y a la gratitud por una tarea que necesariamente gasta y desgasta a quien la desempeña. He dicho que algunos debates que ya apuntan no me escandalizan, aunque algunos me producen risa y otros tristeza. La prisa que algunos exhiben resulta casi procaz, así como la parcialidad y mezquindad de sus balances sobre estos años de Francisco. Y en la otra orilla están los que poco menos que predican una catástrofe si Francisco saliese de la escena y claman, como si se tratase de una campaña política, contra la posibilidad de que alguien dé marcha atrás a sus reformas. El santo pueblo fiel, el de los santos de la puerta de al lado, está muy lejos de esos análisis. Está a la vez conmovido, agradecido y esperanzado. Conmovido por la lucha del hombre Jorge Bergoglio en su habitación del Gemelli, lucha del cuerpo y del alma. Agradecido por su ministerio como sucesor de Pedro, por su reclamo continuo a la conversión a Cristo, por su deseo de una iglesia entregada por completo a la misión. Y esperanzado porque el Señor lleva la barca de su iglesia y le dará lo que necesite para surcar las aguas de la historia que viene. La Iglesia se ha enriquecido con las aportaciones doctrinales y pastorales y con el testimonio de fe del Papa Francisco, y los asimilará más y más con el tiempo. Y también se renovará mañana con nuevos registros y matices, con nuevas profundizaciones en el océano inagotable de su Señor, con nuevas personas en el timón de la barca. Y estamos tranquilos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Qué remata! ¡Fuera!
Es que me pone los nervios.
Porque la Copa del Rey es puro nervio. Y más en las semifinales.
Sí, señor.
Este martes en COPE, desde las 9 de la noche, un partidazo.
Atención.
Barcelona, Atlético de Madrid.
Toma.
La Copa se juega en tiempo de juego.
La Copa en COPE.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y después, todo lo que pase en el campo y fuera de él, te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Hace falta decir que tenemos por delante una gran noche de radio?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Electrolux.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido en torno a la violación de una niña de tan solo 14 años este jueves en Usera por parte de un hombre de 46 años, padre de una amiga de la menor. El hombre está detenido, sigue en prisión provisional comunicada y sin fianza, y también están en libertad con cargos 3 de los familiares de la víctima por dar una paliza al agresor al enterarse de lo sucedido. Los hechos, como te estamos contando, ocurrieron este pasado jueves en torno a las 9 de la mañana. Fue la propia niña quien, llorando, se lo contó a la jefa de estudios de su instituto donde estudian ambas chicas. Al parecer, el agresor la invitó a subir a la habitación de la amiga de su hija diciendo que todavía estaba durmiendo y todo fue una trampa. Al llegar, se encontró la almohada metida dentro de la cama y fue en ese momento cuando el hombre aprovechó para violarla en 2 ocasiones. Estamos hablando de 2 clanes gitanos rivales y en COPE hemos podido hablar con el padre de la niña agredida. Nos ha contado cómo se encuentra.
Por la noche no puede dormir, le dan sobresaltos, empieza a chillar. Cuando está durmiendo se despierta chillando. Está mal. Lo único que cuando está bien es cuando está con compañía, con sus primas. Conmigo, por ejemplo, ahora está conmigo.
En fin, terrible noticia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía en COPE en Madrid. Es lunes ya 24 de febrero. Faltan 8 minutos ya para llegar a las 2 de la tarde. Es momento, como siempre, de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones. Si circulan de salida de Madrid por la A6 a su paso por Majadahonda debido a las obras de mejora de la calzada que provocan el corte del carril derecho. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no se registran más incidencias, pero les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Y enseguida nos vamos al dentista.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
Suena maravilloso. Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Embárcate en una gran aventura musical. Llega a la Casa Flotante al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Acompaña a la pequeña Noé en un viaje lleno de emoción para salvar a todos los animales del diluvio. Una creación de la multipremiada compañía La Maquinée, recomendada a partir de 4 años. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban y las pelis buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Lo estaba dejando y volviste otra vez.
Sin dolor, sin trauma y sin bisturí. En la Clínica Oliver y Alcázar son pioneros en los implantes de carga inmediata, una solución mínimamente invasiva y muy efectiva incluso para los pacientes con poco hueso. Vamos a hablar con el doctor Carlos Gómez Oliver, ya lo conoces, es el director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Encantado de estar contigo.
Igualmente, doctor. ¿Qué ventajas, cuéntenos, tiene la técnica de los implantes de carga inmediata con respecto a la tradicional?
Pues mira, casi la has contado tú, y es la inmediatez, la falta de agresividad, que vale para todas las personas, y con esas reabsorciones muy extremas de hueso, que necesitan 1 año y medio de tratamiento, en 1 mes tienen la prótesis definitiva terminada desde el principio provisional. No usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado, no hay inflamación. Es una técnica muy poco agresiva, muy rápida, requiere técnica, por supuesto, pero ya tenemos 26 años de experiencia, trajimos nosotros los implantes compresivos y basales, somos los pioneros y ponemos una barbaridad de ellos al año con gran satisfacción para nuestros pacientes.
Claro, no me extraña, no me extraña. Eso es para, bueno, pues para decirlo, claro que sí. ¿Cómo soluciona también además aquellos casos, esto es importante decirlo, para los pacientes, ¿no?, con muy poco hueso, que no es tan fácil de solucionar esto, ¿no?
No, pero en vez de hacer esos injertos de hueso que funcionan, esas regeneraciones gingivales, y posteriormente colocar los implantes, con los implantes corticales, conseguimos en el mismo periodo de tiempo, en 1 mes máximo, el tener la prótesis definitiva terminada y que el paciente salga con un provisional. Uh-huh. O sea que desde un solo diente a reponer,
sí,
sea por una genesia o sea por una extracción, a la boca completa, todos los pacientes que tenemos nosotros llevan implantes inmediatos, de carga inmediata, y todos, pues bueno, no vamos a decir todos porque siempre hay tantos por ciento, pero con una altísima satisfacción y una recomendación altísima para todo el resto de...
Bueno, siempre que hablamos con usted, ¿verdad, doctor?, decimos lo importante que es tener, pues eso, una boca sana, como estamos contando, pero también una boca bonita, porque es nuestra mejor tarjeta de presentación. ¿Qué tratamientos de estética dental son los más demandados en su clínica?
Pues mira, de lo más sencillo es como puede ser un blanqueamiento a los recontorneos gingivales para igualar la altura de las piezas, las carillas de circonio y silicato de composite, las ortodoncias, por supuesto, las invisibles. Seguimos con Invisalign, pero tenemos Spark y la hemos incorporado porque da unos resultados igual de buenos, pero menos costo para el paciente.
Uh-huh.
Entonces, como tú dices, una sonrisa sana y buena nos da confianza y seguridad en nosotros mismos, y es una bonita carta de presentación.
Sin duda. Pues doctor, vamos a dar el número de teléfono de la Clínica Oliver y Alcázar para que todos los oyentes llamen, pregunten, también se informen sobre esas facilidades de pago. Es el 91-564-6686, 91-564-6686, o si no tienen más información, por supuesto, también en su página web oliveryalcazar.com, en Velázquez 89. Doctor Carlos Gómez Oliver, muchísimas gracias como siempre. Hasta otro día.
Igualmente, gracias.
Adiós. Adiós. Bueno, estamos escuchando a la cantante Katy Perry. Bueno, hoy es noticia porque, fíjate, después de 16 años, esta cantante norteamericana va a ofrecer un concierto aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Va a ser en concreto, hacía 16 años que no venía a la capital, 11 de noviembre, apúntate la fecha por si te gusta, dentro de su gira de Lifetimes Tour. Dos días antes, por si te quieres ir a Barcelona, va a actuar allí también en el Palau Sant Jordi. Las entradas se van a poner a la venta este próximo martes 4 de marzo a partir de las 10 de la mañana. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.